Bueno, como decíamos, ya estamos con la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. ¿Qué tal? Buenos días, consejera.
Buenos días.
Le decía yo antes de entrar a los estudios, vaya semanita, ¿no?
Pues, sí.
Pero claro, la consejera me respondía, vamos, esto no he hecho sino empezar.
Efectivamente.
Porque si en 4 o 5 días nos han llegado 250 menores, ¿qué puede pasar a partir de ahora que tenemos el verano ahí, no?
Sí, eso, bueno, eso es lo que hemos venido diciendo en donde he tenido oportunidad, ¿no? Lo primero lo dije en el Consejo de Gobierno, la situación crítica que teníamos no solo de con las llegadas, con la carencia de centros, sino también con la carencia ya de financiación. Lo dijimos en la conferencia sectorial de infancia del martes, que Canarias no podía más, que si todas las cifras que se prevén hablan de 70.000 migrantes que puedan llegar a nuestras costas a partir del verano. Estamos hablando de cifras importantes, y si nos atenemos a los números que tenemos de 20%, 30% suelen ser menores, pues estamos hablando de 10.000 niños y niñas más.
¿A día de hoy cuántos tenemos?
5.700.
5.700, ¿con 80 centros?
Con 80 centros.
Y buscando colegios en desuso que hay que rehabilitar y que no se pueden utilizar ya, digamos, ¿no?
No, además que, bueno, tú sabes que cuando los colegios son desafectados pasan a gestión municipal, y entonces hay que sentarse con los ayuntamientos, ver la posibilidad de que podamos utilizar esas instalaciones si ya no están utilizándola para otras cuestiones. Y eso efectivamente conlleva una adecuación de esos centros.
Y si no encuentran ustedes centros, se están planteando la posibilidad de utilizar carpas.
Sí, porque vamos a ver si de nosotros lo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones al Estado es y a las fiscalías es que unos días nos dejen nos lo dejen permanecer apartados de los mayores, pero en los centros que tiene habilitado el Estado para los mayores de edad, que sí son de dimensiones grandes y que podríamos habilitar espacios acotados solo para los menores. Nos han dicho que no. También el delegado del Gobierno ha dicho que no, y el Ministerio de Defensa ha dicho también que no a utilizar los espacios militares que están en desuso aquí en Canarias. Entonces, poco más nos queda, ¿no? Porque, evidentemente, un centro de estas características pues tiene que tener unas dimensiones, tiene que tener una serie de servicios y una serie de cuestiones que no son fáciles de conseguir. Nosotros estamos, con un dinero que tenemos en esta comunidad autónoma, rehabilitando varios centros que eran propios de esta comunidad autónoma, pero que llevan una obra importante, y los empezamos a rehabilitar desde el año pasado, pero bueno, lleva un tiempo rehabilitar esos centros. No los voy a tener de aquí a unos meses, y no los tengo ahora tampoco. Entonces, claro, pedíamos eso, el auxilio tanto del Estado como de las otras comunidades autónomas, para hacer cuanto antes ese reparto de menores.
A todas estas, con estos 5.700 menores, decía el presidente del Gobierno que esto no nos cuesta unos 156 millones. Digo, con la fotografía de hoy, que si esto vuelve otra vez a subir en los próximos 4 o 5 días, pues estaríamos hablando de otro coste, ¿no?
Sí.
Y el Estado solo ha mandado 50 millones.
50.
¿Y sí. El resto de dónde sale, consejera?
Pues el resto está saliendo de fondos propios de esta comunidad autónoma.
¿Pero de dónde los estamos detrayendo?
Bueno, ahora mismo nosotros estamos utilizando los que son los fondos de la consejería, y en breve solicitaré a Hacienda y que le autorice el Consejo de Gobierno de los fondos del capítulo 19 de la comunidad autónoma para poder utilizarlo para esto.
Es que es mucho dinero, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Sí, es verdad que había un compromiso de por parte del Estado de que esta deuda presupuestaria se nos iba a ayudar con ella. Pero, claro,
pero esta semana lo que hicieron fue aprobar 6 millones, ¿no?
6 millones, sí, pero bueno, estamos hablando de la ministra de Hacienda, no de la ministra de Infancia y Familia, que ya lo que nos ha dado es lo que tiene en sus presupuestos. Pero bueno, 6 millones, bueno, algo me da para pagar algunas facturas, también me da.
Claro. Una cuestión, ¿no?, sobre lo de la conferencia de esta semana. Si Ángel Víctor no hubiera hecho ese anuncio, ¿se hubieran comprometido las comunidades a un reparto, a un nuevo reparto?
Yo creo que sí, porque vamos a ver, es verdad que todas las comunidades autónomas, y digo todas las comunidades autónomas porque, sin excepción, mostraron primero su rechazo que se hubiera hablado de ese tema justo antes de una conferencia sectorial, y su rechazo a las formas en las que se ha hecho. Y ahí te digo, sin excepción, porque incluidas las comunidades autónomas del que están ahora mismo mandatadas por el PSOE, o sea que ninguna fue una excepción. Lo que las comunidades autónomas expusieron sobre la mesa es que si ese cambio normativo iba aparejado un cambio en la reasignación, unos nuevos criterios de reparto, ellos no podían aceptar o no podían valorar aceptar un nuevo reparto de esos menores sin haber estudiado qué conllevaba ese cambio normativo. Yo eso lo entiendo perfectamente y de hecho era lo que se iba a hacer, ¿no?, antes de ese anuncio, y yo entiendo que es por donde tenemos que seguir ahora, es buscar los máximos consensos para que esa norma saliera para adelante, y es a lo que se mandató a los portavoces del Parlamento de Canarias, que una vez tuviéramos un texto, lo analizábamos por los portavoces del Parlamento de Canarias, la Junta de Portavoces, y después esa Junta de Portavoces, junto con el Gobierno, íbamos a Madrid a hablar con los portavoces tanto del Senado como del Congreso, y en paralelo la ministra de Infancia y Familia, de Infancia y Juventud, hacía una conferencia sectorial exclusiva, que además nosotros le habíamos pedido que fuera en Canarias, para analizar esa normativa con las comunidades autónomas y obtener el máximo consenso para que esa norma se aprobara.
Ayer es que hablábamos con Manuel Domínguez, con el líder de los populares en el archipiélago y vicepresidente del gobierno, nos decía que mientras no se garantice la financiación a las comunidades del PP por la acogida de esos menores, este decreto no va a salir.
No solo a las comunidades del PP, vamos a ver, todas las comunidades autónomas, y ahí hablo sin excepción porque estaba... Lo habló Cataluña, lo habló el País Vasco, lo habló Castilla-La Mancha, lo hablaron todas las comunidades autónomas, y siempre lo han dicho y siempre lo hemos dicho, que para este tema migratorio, para el tema de los menores migrantes, la ley del menor no se estableció para esto, se estableció para los menores nacionales, entonces que en este tema el Estado, y al ser un tema de Estado, la migración, tenía que ayudar a las comunidades autónomas en la financiación. Nosotros lo que hemos dicho en el documento, y además que es lo que también se aprobó en la moción que aprobamos en el Parlamento de Canarias, es que hubiera una suficiencia financiera. Es decir, que el Estado tenía que poner sobre la mesa los dineros suficientes para poder hacer este reparto. Y no solo eso. Hay una cuestión que nosotros le dijimos a las comunidades autónomas que debería ponerse también en esa ley, en los requisitos de reparto, y que nosotros propusimos al Estado de ponerlo en la ley, que es que la misma emergencia que nosotros habíamos declarado en Canarias y que el Estado declaró para los mayores de edad, se declarara en todo el Estado para los menores de edad. Porque eso permite a las comunidades autónomas agilizar los procedimientos administrativos para abrir un centro. Porque claro, si una comunidad autónoma tú le das el dinero hoy y después tiene que ir por el procedimiento normalizado de contratación 9 o 10 meses para abrir un centro.
¿Y eso hay que garantizarlo con la reforma de la ley? ¿O cómo se garantiza eso?
Eso se puede poner en la ley y eso lo hemos propuesto nosotros que se ponga en la ley.
Pero ahora mismo con el texto pactado entre Canarias y el Estado no está eso.
La suficiencia financiera nos han dicho que sí. El tema de la declaración de emergencia decían que era tal, pero que lo estaban analizando. Por eso es lo que se refería el vicepresidente a esos pequeños flequitos que quedan tal y que el ministro Ángel Víctor Torres lo iba a llevar a la comisión interministerial donde se decidiría el texto definitivo.
Consejera, me imagino que ha hecho el ejercicio de ponerse en el peor de los escenarios, que no se apruebe este decreto ley y que empiecen a llegar todos esos inmigrantes sí. que prevé el Ministerio de Interior. ¿Qué pasaría en Canarias?
Bueno, pues que tendríamos que abrir carpas. Tendríamos que abrir carpas. Evidentemente en el muelle no vamos a dejar a los niños y niñas. No esperemos que no pase lo que pasó con Arguineguín. Yo espero que no lleguemos a esa...
¿Dónde tienen previsto colocar esas carpas?
Hombre, la idea es colocarlas en los espacios que ya nosotros tenemos habilitados con centros, donde hay centros que tienen terrenos a su alrededor y pudiéramos utilizar esos terrenos para eso.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, no te puedo decir dónde tengo los terrenos, dónde tengo los menores.
Nada. Ah. Pero vamos, que estarían vinculados sí, a los centros que ya existen.
Sí, claro, para poder prestar un servicio y una atención.
¿Y están trabajando en ello ya?
Estamos trabajando en todas las medidas posibles para buscarle soluciones a esto. Estamos con las entidades buscando más edificaciones que podamos usar en un corto periodo de tiempo. Estamos viendo también con contratación a quién nos pudiéramos dirigir de manera inmediata para abrir tal. Vamos a convocar en breve el Foro Canario por la Migración, que ya tenemos todos designados todos sus miembros, y vamos a crear un gabinete de crisis a partir de la comisión permanente de ese foro, donde estaremos todas las partes y donde analicemos en ese momento cuál es la mejor solución.
Daniel Pinelo.
Consejera, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que como cualquiera lo de escuchar que si no hay otra, los chicos se ponen en carpas, se ponen los pelos de punta cualquiera pensar en que puedan pernoctar ahí, pero bueno.
Pero mira, por ejemplo...
Hablo de situación crítica, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, el año pasado tuvimos una emergencia en Tenerife y hubo que habilitar pabellones para todos los evacuados, tal. Pues estamos hablando de esas situaciones. Estamos hablando de que si no tenemos los medios, tendremos que hacer algo que se hace cuando se decreta una emergencia. Pues estamos hablando de eso, de una emergencia, y además una emergencia que ya hemos venido avisando desde hace meses que esto podía llegar. Y además que el Estado, que es quien tiene mejor información y más información de lo que nos va a venir a Canarias, no ha puesto encima de la mesa las soluciones. Y el Estado tiene soluciones.
Sí, yo lo que voy es a eso, porque prácticamente desde el año pasado, desde que usted llegó a la consejería, venimos escuchándola y con razón de que Canarias no puede más. Hablábamos de 5.000 menores, 5.500, ya ha dicho usted hoy, 5.700. Da la sensación de que mientras Canarias siga asumiéndolo todo, el gobierno de España no se va a dar prisa. Entonces, no sé si llegará algún momento... estaremos 6.000, en 6.000 menores, 6.500, quién sabe, Dios no lo quiera, en el que o se toman situaciones extremas desde Canarias o se planta la comunidad autónoma o vamos a seguir asumiendo menores.
Mire, yo me he llegado a plantear, lo que pasa es que es una competencia que tiene Canarias asumida desde la Constitución, que es el tema de los menores, pero yo me he llegado a plantear decirle, llegar al Estado y decirle, Canarias no puede con esta competencia, se la devuelvo al Estado.
¿Se lo ha planteado usted?
Sí.
Pero claro, no sería de un día para otro.
No,
por supuesto. Con lo cual seguiríamos asumiendo los menores hasta que hubiese alguna solución.
Por eso yo creo que aquí el Estado es el que tiene que tomar medidas, y ante una emergencia que tenemos, igual que... mire, cuando llegaron los ucranianos, el reparto de esos ucranianos se realizó por parte del Estado. Y me refiero a los menores. Se realizó por parte del Estado entre todo el territorio español. El reparto de los mayores se está haciendo por el Estado entre todo el territorio español.
¿Y por qué cree usted que con los menores ucranianos se dieron prisa y con los menores subsaharianos no?
Pues no lo sé. Se lo preguntaremos a los ministros.
Consejera, estoy dándole vueltas a lo que acaba de decir. ¿En qué condiciones usted haría eso, de devolver la competencia?
Hombre, cuando esta comunidad autónoma no pudiera más, evidentemente... eso no es una cosa que se tome de la noche, que se pueda tomar así de la noche a la mañana. Estamos hablando de una competencia que tenemos por parte de, mandatada por la Constitución española, no es cualquier cosa. Pero evidentemente el gobierno del Estado nos tiene que hacer caso y nos tiene que poner las soluciones sobre la mesa. Ya hemos estado meses con este texto normativo para adelante y para atrás. Canarias no puede seguir, y además cuando lo hemos venido advirtiendo, esto tenemos que tenerlo aprobado en julio para que tenga sus efectos del mes de julio, porque lo que se viene en septiembre, octubre, puede ser el doble del año pasado. Entonces, tenemos que tener las herramientas y tenemos que tener para poder atender a esos niños y a esas niñas.
Pero si no se tramita como decreto ley, en julio no va a estar aprobado, ¿no? Que es la propuesta que hace el Ministerio, de que se tramite como proposición de ley.
Nosotros le hemos dicho a los ministerios, y yo creo que ahí es una buena opción, que se tramite como decreto ley, y cuando tú lo llevas a convalidar al Congreso, dices que lo llevas como ley. Con lo cual, los efectos empiezan a tenerse desde que se aprueba el decreto, pero después ya lo tramitas como una ley. Con lo cual, esos posibles riesgos de inconstitucionalidad y demás, pues ya lo salvarías por ahí.
Consejera, cambiemos de asunto, hablemos de la dependencia, ¿no? Después de las críticas que ha recibido el decreto, ¿qué va a hacer con ese decreto? ¿Qué está haciendo con ese decreto?
Mire, nosotros lo que hemos estado haciendo es analizando las propuestas que las diferentes entidades, colegios profesionales, administraciones públicas han hecho al decreto. Ha habido algún problema en la notificación en alguna entidad y todavía estamos, algunas entidades todavía están en plazo para presentar esas alegaciones. Yo no voy a echar abajo el decreto, sí voy a hacer todos aquellos cambios que entendamos que mejoran el texto y tal. Entre otras cosas porque el propio Inserso, que es el órgano del ministerio que lleva la dependencia, nos ha hecho puntualizaciones a ese decreto, pero no nos ha dicho que el decreto esté mal. Con lo cual, yo ahí, haremos esas puntualizaciones que nos ha hecho el ministerio, haremos las aportaciones muy buenas que han hecho entidades y que han hecho colegios profesionales.
Sí, como el colegio que usted presidía antes, por ejemplo.
Como el colegio que yo presidía antes. Yo, de hecho, el pasado lunes me reuní con todos ellos, con los colegios profesionales, y lo que les comenté es que, bueno, una vez que tengamos ese texto con las aportaciones que hemos asumido y las que no hemos asumido, pues nos sentaremos con todas las entidades, administraciones y colegios profesionales que han hecho aportaciones para ver cómo queda ese con las alegaciones, el borrador del decreto, y ahí les daremos las aplicaciones oportunas.
Y consejera, ¿le dolió que su colegio profesional y el de Las Palmas sacasen ese comunicado criticando la falta de voluntad, según ellos, de la consejería, de usted, de acordar el decreto?
Bueno, no, a mí no me...
Lo digo, pues son compañeros suyos, seguro que los conoce a prácticamente...
No me tiene por qué doler. Vamos a ver, la crítica constructiva siempre es bien... Yo la crítica constructiva siempre la voy a aceptar. Hombre, de que no se trabajara con las organizaciones y demás este decreto, no es así. Y eso sí se los he hecho saber. Vamos a ver, evidentemente yo no me he sentado con cada uno de ellos, pero porque yo no me tengo que sentar, pero sí se han sentado mis viceconsejeros, mis directores generales, sí se han sentado para tratar este tema, se han mantenido reuniones tanto con los empleados de dentro de la clase como con otros sectores, y se ha mantenido y estamos en una consulta pública. Yo lo que siempre he mantenido es que no se puede rechazar un decreto cuando tú estás en consulta pública de ese decreto. Tú puedes rechazar un decreto cuando, a partir de la consulta pública y que tú hayas hecho alegaciones, tú, como administración, hayas contestado que no. Entonces, ahí sí entiendo que todos en punto, toda la gente se... Pero que haya... digamos, una contestación hacia un proyecto de decreto, cuando eso es un proyecto de decreto. Y hay una cuestión que yo siempre he dicho. Nosotros tenemos que poner encima de la mesa un texto. Y ese texto se debate y se mira con las alegaciones. Porque, claro, las entidades llevaban meses pidiéndonos ya que presentáramos un documento para ellos poder hacer apreciaciones, ya se hicieron en una primera parte, cuando no había texto, unas alegaciones, esas alegaciones se tuvieron en cuenta en el documento del texto, y además se contestó una por una a todas las entidades y asociaciones y colegios profesionales que presentaron alegaciones, y se tuvieron en cuenta esas alegaciones. Después, con todo eso, se arma un documento y se presenta, y ese documento se genera ese debate, donde tú, como entidad, colegio profesional, administración, presentas las alegaciones que estimes oportunas. Y después nosotros las analizamos, oye, nos gusta, va en la línea de lo que queremos aprobar y en lo que hemos decidido cómo se tenía que hacer. Pero date cuenta una cosa, el tema de la simplificación administrativa y la unificación en una sola fase del procedimiento es un acuerdo del Consejo Territorial del SAD, o sea, del servicio de la ayuda a domicilio, de la ley de la dependencia, del año 2012, que otras comunidades autónomas ya lo han ido.
Y que les han funcionado bien, ¿eh?
Sí, ya lo han ido modificando y nosotros estamos haciendo un cumplimiento. Por eso el Ministerio no ha dicho que esté mal el decreto. Ha dicho, oye, mira, en este artículo no lo pongas así, ponlo así. En este otro artículo ponlo así. Tienes que hacer referencia a que hay un acuerdo que tienes que poner esto y esto. Ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, tenemos que ir a eso, porque lo que no podemos seguir permitiendo es que las familias en Canarias estén tardando. Bueno, hemos rebajado un año el tiempo, pero no podemos seguir que sigan esperando todo el tiempo que tienen que esperar para que tengan
porque
el derecho.
Porque se mueren los dependientes.
Efectivamente.
Se mueren los dependientes, consejera.
Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y para eso, pues sí, tenemos que hacer un decreto que simplifique el procedimiento y que unifique en un solo resolución las dos, eso, pues perfecto y maravilloso. Hay que hacerlo así.
Consejera, me imagino que no se le escapa la situación tan complicada que tienen muchas familias del archipiélago para acceder a una vivienda. Primero para encontrar una que estén alquilando, ¿no? Porque hay 200.000 que están vacías. Y segundo, que sea un precio razonable para poderlo asumir, ¿no? En los últimos días le hemos dado voz a familias que están en esa situación, por ejemplo, la de Naivet y Soraya, que tienen un menor a su cargo. Y Naivet, bueno, pues ha pasado por un calvario, ¿no? Incluso ha tenido que vivir en los aledaños de la estación de Jetfoil en Santa Cruz de Tenerife y después terminó viviendo en el barranco de Taodio. Así lo contaba.
Estuvimos 3 meses en situación de calle, quedándonos en un barranco, aguantando de que la policía nos echara de la propia calle. Y lo único que hemos llegado, al caso de que he ido siempre a servicios sociales para pedirle ayuda y una vivienda, que es lo único que yo le solicito a servicios sociales, y como no me querían ayudar, pues ya tuve que llegar y tuve que ponerlo en manos de servicio de prensa y medios de comunicación. Nosotros los jóvenes y la gente de aquí de Canarias estamos en situación de que cada vez son más gente, más jóvenes en situación de calle, y cada vez son más gente extranjera que compran nuestros domicilios para alquilarlos como casas vacacionales. 700 euros al mes, 1.700, ¿sabes? Entonces no es justo de que ellos se encarguen de hacer eso, ¿me entiendes? Que vale que todo el mundo tenemos derecho, pero no es lo mismo.
Bueno, la imagen se repite, la de ver cada vez más gente que vive en caravanas, o en coches, o en furgones. Me imagino que usted lo habrá visto también.
Sí, bueno, es una cuestión que ya, como trabajadora social de vivienda que fui muchos años, lo pusimos sobre la mesa en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer dos líneas de acción. Una, la que ya está haciendo mi compañero Pablo con el tema de esas oficinas de captación de vivienda vacía. ¿Se acuerdan que teníamos en Canarias un potente banco de viviendas en un alquiler más o menos que podía acceder las familias, y era y tú como particular pues tenías la garantía de que tu vivienda pues ibas a cobrar las cuotas y después te la iban a devolver en las mismas condiciones. Yo creo que eso hay que incentivarlo. Evidentemente el...
Si se les da garantías a los propietarios, sí, porque el miedo claro. que tienen los propietarios que tienen las viviendas claro. vacías ahora mismo es que le toque un inquilino que no le paga y que tenga que recurrir a los tribunales y estar pagando un montón de años la luz, el agua y a lo mejor hasta la hipoteca de ese piso que han comprado.
Por eso le decía que si tenemos esa oficina de vivienda vacía como la que teníamos antes y que permite que como gobierno de Canarias le estás dando una garantía al propietario del cobro de las rentas y de que su vivienda cuando pase ese alquiler se le devuelve en condiciones tal, pues perfecto. Después también es verdad que tenemos que ir acompañando todo eso a políticas sociales de ayuda a la familia. Y también el tema de la construcción de un parque público de vivienda y poner en marcha lo que es el plan de vivienda de Canarias. Eso lleva su tiempo, evidentemente, la construcción de vivienda pues lleva su tiempo. Pero también yo es una de las cuestiones que también va a hacer mi compañero Pablo, es el tema de la captación de viviendas ya construidas y que están desocupadas o a medio construir. Entonces todo eso, pues sí, porque es mucho más fácil o es mucho más fácil rehabilitar esas viviendas y ponerlas como vivienda pública que hacer vivienda nueva. Y después tenemos que acompañar tanto los ayuntamientos con las líneas de ayuda de emergencia como con las ayudas de alquiler que también dan los ayuntamientos, que también da el gobierno de Canarias, y después nosotros poder poner en marcha los complementos a las rentas canarias de ciudadanía, que habían complemento a la vivienda, pero que ahora mismo nosotros estamos desarrollando el decreto que desarrolla esos complementos, pero también es verdad que nosotros estamos diciéndole al Estado que tiene que acelerar el dar el ingreso mínimo vital a las familias canarias, porque nosotros estamos pagando esa parte general del ingreso mínimo vital. La renta canaria o ciudadanía es una renta complementaria al ingreso mínimo vital y se ha convertido en un sustituto del ingreso mínimo vital porque no está llegando el ingreso mínimo vital. Entonces, todo el dinero que se podía tener para poder pagar esos complementos lo estamos destinando a la renta canaria, a la parte general del ingreso mínimo vital. Lo que le hemos pedido al Ministerio de Derechos Sociales es que nos amplíe los fondos para Canarias de la pobreza, que son 30 millones. Evidentemente, con 30 millones en Canarias no nos da para atender a todas las familias que no tienen ingresos en Canarias o que están en situación de exclusión social, y con esto de la prórroga de los presupuestos no se nos lo ha dado. ¿Nos lo van a dar para el año que viene? Espero que sí, porque estamos hablando de... lo hemos calculado en torno a unos 90, 100 millones de euros lo que necesitaríamos en Canarias de fondos de la pobreza para poder hacer todo este tipo de gestiones. Porque no se nos olvide que aquí en Canarias, bueno, todas las comunidades autónomas ya se nos está imponiendo un techo de gasto, ¿no?
Claro. Bueno, y precisamente, Daniel, hablando de la pobreza, sí. Vamos a sacar también este asunto de lo que está pasando con La Gomera.
¿Qué ha pasado con la tarjeta monedero en La Gomera? Porque esta semana los 6 alcaldes han pedido que se modifique ese sistema de adjudicación. Al parecer en La Gomera no se ha adjudicado ese sistema de tarjeta monedero a supermercados concretos, y los residentes de La Gomera que necesitan esa tarjeta tienen que venir a Tenerife a hacer la compra.
No. Vamos a ver. Las tarjetas monederos, y eso se las he explicado, y eso se los expliqué yo personalmente a los alcaldes de La Gomera cuando hice la visita institucional a la isla de La Gomera el mes pasado. Vamos a ver. Las tarjetas monederos este año es una competencia del Estado. El Estado decidió darle una subvención directa a Cruz Roja, y Cruz Roja es la que ha hecho todo toda la organización de cómo dar esas tarjetas monedero. Me consta, porque así me lo ha hecho saber Cruz Roja, que envió, cuando sacó a licitación qué supermercados podían dar esa atención, a todos los supermercados de todas las islas. A todos. Si es verdad que tienes que tener unos requisitos tecnológicos, que cumplir, ¿no? Pero se le envió esa invitación a todos los supermercados de todas las islas. Los de La Gomera no quisieron participar, lo que me ha dicho Cruz Roja. ¿Qué han optado? Pues en La Gomera van a poder tener dos opciones. Si por H o por B tienen que venir a Tenerife, pueden hacer la compra en Tenerife. Si no, pueden hacer la compra online. No hace falta que ellos tengan ordenador. La gente de Cruz Roja en La Gomera se desplazará al domicilio de la familia, él le rellenará, oye, lo que necesita de la compra online, y después Cruz Roja, dos veces en semana, irá esa compra a la isla de La Gomera, y los Cruz Roja en La Gomera repartirá a domicilio esa compra, con lo cual no le supone ningún gasto a la familia.
O sea, que el que se desplaza hasta Tenerife es porque quiere, entiendo.
Efectivamente. Oye, porque tenga que venir al médico, hacer otras gestiones, y aprovecha y lo hace. Sin ningún problema.
Si no quieren ir a Tenerife a hacer la compra, no tienen por qué hacerlo.
No tienen por qué hacerlo. Entonces, eso es lo que le hemos puesto. Otra cosa es que cuando esto pase a gestionarse por esta comunidad autónoma, que será a partir del año que viene, nosotros en nuestras cláusulas de licitación pongamos una serie de requisitos que ya hemos estado hablando con los diferentes ayuntamientos de las diferentes islas en las reuniones que mi directora general está manteniendo con todos los ayuntamientos en todas las islas. Entonces, pero que no es un tema ahora mismo de gestión y no es un tema que yo pueda incidir con el ministerio cómo lleva su forma de gestión. Cada casa se organiza de su manera. Eso lo puedo hacer yo de cara al año que viene. Y además lo haremos, evidentemente, pero sí me consta que Cruz Roja envió esa invitación para que pudieran participar en este tema, porque además, entendiendo todo eso que dicen los alcaldes, y además entendiendo el tema de potenciar el consumo local y todo eso, pero con evidentemente también con una serie de condiciones, porque no se nos olvide una cosa, todo esto es dinero que viene de Europa, son los fondos FEAD de Europa, y esto tiene que reunir una serie de criterios, porque si esos criterios no se cumplen, ese dinero después se lo tenemos que devolver a Europa. Entonces, hay que ser muy estricto y muy tal, pero si cumples esos requisitos, tal, oye, a lo mejor hay supermercados pues que no quisieron, porque a lo mejor pues todavía no tienen implementado esos sistemas. Oye, pues ya hablaremos nosotros con ellos para decir, oye, intenta implementar esos sistemas para que cara a los próximos años las familias tengan...
Sí, porque a los supermercados de La Gomera también le vendría bien que utilizaran esas tarjetas ahí.
Claro, digo claro. Yo. Pero para eso pues tienen que tener pues, un sistema codificado, los precios y todo eso, porque tú sabes que esto va destinado a determinados artículos. Y para revisar que esos artículos son los que deben ser compras, pues tienen que estar... codificados y todo ese tipo.
No. Candelaria Delgado, le agradecemos la visita a los estudios de la cadena COPE y mucho ánimo con el desafío que tiene.
Muchas gracias a ustedes.
8:07.